buscamos el alma de tus producciones favoritas.
Hola a todos, mi nombre es Paola Arcila y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast de Alucine, Muñeca Rusa, una producción que realizamos realmente para enfocarnos en el alma de tus series y de tus películas favoritas. Este programa es para que juntos conozcamos a fondo las producciones de las que estamos hablando y que encontremos ese centro, ese corazón de cada creación audiovisual. Te contaremos los datos clave de estas producciones que quieres ver o que ya viste y de las cuales quieres saber más. El turno de hoy es para una serie de Netflix que lleva el mismo nombre de nuestro podcast, Muñeca Rusa.
Sweet birthday, baby.
No, life short, carpe diem, etc., right?
What I do with my time is my business, my choice, baby.
Lo que escuchamos al fondo es el tráiler oficial de la serie Muñeca Rusa. Comencemos entonces contextualizándonos con esta producción creada y protagonizada por Natasha Lyonne, recordada por muchas películas como Honey Boy, o también la vieron en American Pie interpretando a Jessica, pero digamos que si todavía no la encuentran en la mente, seguro si la llegan a recordar por una serie famosísima que también la encuentran en Netflix, que se llama Orange is the New Black, en la que ella interpreta el papel de Nikki y que es una mujer de cabello crespo, tal vez la recuerden así, un cabello crespo súper desordenado, con una personalidad bastante simpática, digamos, es dulce, es sarcástica, es mal hablada, pero también tiene un humor negro delicioso que se destaca también, digamos, estas características son muy parecidas a el papel que ella hace en Muñeca Rusa, me refiero a los rasgos de personalidad.
Should I call my guy at Bellevue?
Is it the nicest psych ward?
It's definitely the closest one.
I love the actor!
I look at you now.
Muñeca Rusa es una serie que llegó a Netflix el 1 de febrero de 2019. Es decir, ya llevamos un tiempito con ella al aire. Y llegó en un formato de miniserie con 8 capítulos y con una duración entre 24 y 30 minutos cada uno. Digamos que rapidita de ver, sí es. Si la quieren maratonear, se demoran poco más de 4 horas. Pero, ¿de qué se trata esta producción? Aquí nos cuentan la noche en que Nadia Bulbakov, que es la protagonista, es decir, Natasha Lyonne, se quedó atrapada en un extraño círculo, en un extraño ciclo en el que una y otra vez, 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 muere. Entonces, esencialmente es un bucle que se genera el día de su cumpleaños número 36 en el apartamento de una amiga suya, quien le está celebrando una fiesta con un montón de gente. Cada vez que Nadia muere, aparece de nuevo al frente de un espejo en el baño del apartamento en el que le están haciendo la fiesta, el apartamento de su amiga. A medida que va muriendo, vamos viendo una evolución de entender qué es lo que está pasando, si su mente está fallando, si consumió alguna droga que alteró sus sentidos y, digamos, si hay un ciclo de muerte, ¿por qué está sucediendo? Y esto es justo lo que se convierte en la obsesión de Nadia y, de paso, créanme, en la obsesión nuestra al ver esta serie. Profundizamos un poco en Nadia. Nadia es una ingeniera de software, siempre está con un cigarrillo en la mano, así que no sé qué tan conveniente sea ver esta serie para fumadores. Y si la definimos un poco más a fondo, vive una vida de excesos. Aparte, pues, lo que les decía de fumar, bebe, se droga, se mete a cualquier aventura sexual que se le cruza. En su cuarto hay un cartel que dice, la vida te mata, life is a killer. En fin, es como un escenario en el que ella vive en desenfreno sin una preocupación del futuro. Esa es Nadia, digamos, como en esencia y como a grandes rasgos. Pero cuando ella comienza a morir una y otra vez, es cuando empezamos a percibir esa transformación que pasa desde el desconcierto, la negación, la búsqueda de una solución, la percepción de una mujer con una indiferencia absoluta hacia el mundo, de un me desentiendo con la vida, esto no es problema mío, a un perfil de una mujer frágil que empieza a empatizar y que se da cuenta de que tiene muchas deudas con personas de su pasado y con ella misma. Para entender a profundidad un poco más sobre Muñeca Rusa y sobre el tema central de esta serie, para llegar a ese corazón de esta muñeca rusa, es necesario hablar de tres temas previos. Las diferentes declaraciones de producciones que hablan del tiempo, las teorías que se tejen dentro de la serie y un personaje principal que llega a la serie y que cambia toda la estructura de la misma. Comencemos con estas aclaraciones específicas para ubicar la producción de la que estamos hablando. Inicialmente, Muñeca Rusa es un loop, que en español esta palabra se define como un proceso circular o un bucle que comienza y termina donde empezó el tema del que se está hablando. En este caso, es la muerte de Nadia. Así, Muñeca Rusa no es sobre viajes del tiempo, como lo es, por ejemplo, Volver al Futuro. Tampoco es una búsqueda de alteración del tiempo, como la película de Richard Curtis, no sé si la recuerden, que se llama Cuestión de Tiempo. Si no la han visto, se la recomiendo porque es una comedia romántica, preciosa, que también la encuentran en Netflix. Y Muñeca Rusa tampoco es el proceso de cambiar el futuro o el presente, como por ejemplo lo podríamos ver, no sé, en la serie española El Ministerio del Tiempo, que también estaba en Netflix, creo que ya no está, y que trataba sobre un grupo de personas que reclutaban seres humanos en diferentes épocas para que se evitara cualquier cambio en la historia española futuro. Digamos que Muñeca Rusa no es nada de esto. Lo que sí es que es muy parecida a la cinta del Día de la Marmota. Así se le llamó en América Latina y en España se nombró como Atrapado en el Tiempo. Esta es una cinta de 1993 dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray, en la que se habla de un loop, del loop de Phil, quien se levanta todos los días en la celebración del Día de la Marmota, que se celebra en Estados Unidos el 2 de febrero y en donde se predice el fin del invierno. Quizás Muñeca Rusa fue un guiño a esta cinta porque al lanzarse un 1 de febrero en Netflix, justo antes de la celebración del Día de la Marmota, por ahí que quisieron hacerle el guiño. Sin embargo, y en todo caso, para aquellos que aman las pelis de las series que hablan del tiempo en todas sus formas, por ahí que les gustarán las producciones que les acabo de recomendar y seguramente la serie de la que estamos hablando, Muñeca Rusa.
Jesus fucking Christ, that's dark.
Are you gonna tell me what's going on?
I keep dying and reliving the same night.
Does it hurt?
Yes.
You seem fine.
Pues bien, cada vez que nadie revive van desapareciendo elementos, lo cual es muy divertido de notar cuando vemos la serie y que nos lleva a hablar de la teoría central de Muñeca Rusa. Según Nadia, hay una cuarta dimensión, algo parecido a la estructura que tienen los videojuegos, y al hablar de esta cuarta dimensión se refiere específicamente a la ruptura de este tiempo lineal y por eso está en este loop interminable en el que la solución es encontrar esa ruptura, ese momento, digamos, en que el mundo dejó de ser lo que ella veía y reconstruir esos espacios que se tejían alrededor de ella y devolver esos elementos o sujetos desaparecidos o que se están desapareciendo a donde estaban, a un mundo lineal y el mundo correcto, el mundo que ella ve. Pero pasa que ella no es a la única persona a la que le sucede lo mismo. ¿Recuerdan que les decía que Nadia siempre aparecía frente a un espejo? Pues realmente el espejo del apartamento de la amiga en la que le están celebrando el cumpleaños. Pues bien, este es un elemento en común que tiene con el otro personaje principal del cual les hablaba también, que se llama Alan. Este personaje es interpretado por Charlie Bennett, quien también actuó en Orange is the New Black, y que en la serie, en Muñeca Rusa, está viviendo el mismo loop que Nadia, pero en uno de los peores días de su vida. Muere y aparece siempre en el espejo del baño de su apartamento. Y acá este elemento es muy importante, es muy significativo el tema del espejo, porque se puede interpretar en una suma de varios aspectos que son relevantes. Acá se puede interpretar como una prueba de vida, como el reconocimiento a lo que eres, como hey, hay una prueba de empatía y en algún momento sé que me tengo que jugar el pellejo por otro y que en el reflejo también él se la jugaría por mí, o como una forma de saber que no se está solo, como una manera de unión entre seres. Puntos estos que son vitales para redondear y dimensionar lo que pasa en Muñeca Rusa. Y bien, llegamos al corazón de esta muñeca, y es que lo que va encontrando Nadia a su paso es la búsqueda de sentido de vida. Si bien la historia se repite, sabe que hay algo en ella que no está bien y nos hace preguntarnos en esa normalización de existir, ¿saben? Yo no dejé de pensar si tuviera el espacio para repetir una y otra vez un escenario propio, un escenario personal, con un tiempo interminable, ¿a qué le daría importancia? ¿Qué miraría con mayor interés? O, digamos, me preguntaría lo de siempre, ¿no? Lo que quizás todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué hubiera hecho diferente o qué hubiera hecho mejor a lo que hice? Y ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de enfocarnos, de mirar el mundo de manera diferente. Y es que Nadia, digamos, es políticamente incorrecta y transmite una libertad arrolladora, lo cual es maravilloso en ella. Pero digamos que cuando se sale todo de control y no es Nadia o no es ella quien puede manejarlo, esa libertad se ve diezmada. Y es ese reflejo de lo que ella es como ser humano, de lo que hace, de cómo lo hace, lo que vemos convertirse, la conversión que vemos en ella, mejor. Y es que vemos cómo va conectando cada punto y abriendo su mente para entender que a pesar de que el loop es de ella, de que la situación es de ella, ella no es el centro del mundo, que hay más entes a su alrededor, que hay más personas a su alrededor, que hay más escenarios a su alrededor, que se conectan y que hasta que no entiende esas conexiones, no hay una forma de recomenzar, no hay una forma de reconocerse y de reconocer al otro. Y digamos que aquí es priorizar lo que gira alrededor de ella, más allá de ella. Cada vez que ella comienza, suena Gotta Get Up del estadounidense Harry Nilsson, el tema principal de la serie y que marca los inicios temporales que vive la protagonista. Sin duda, después de que vea la serie, a ustedes se les va a complicar un montón sacarse la canción de la cabeza porque suena muchas veces, todo el tiempo, al inicio de cada capítulo. Bueno, y es una canción, cabe anotar, súper apropiada porque dice algo como: tengo que levantarme, tengo que salir, tengo que llegar a casa antes de que llegue la mañana, tengo que llegar a casa antes de que salga el sol. De vez en cuando tengo un gran día, lo siento, no puedo quedarme, tengo que correr. Es un poco la traducción de Gotta Get Up de Harry Nilsson. Y es que esta canción, aparte de que se queda en nuestras mentes, se identifica con lo que le pasa a Nadia, con esa angustia de lo que le pasa, de cómo todo altera su vida, de llegar a tiempo, de correr, de asomarse al abismo, de mirar su propia mortalidad, de su aceptación. Y finalmente, algo que a mí me pareció mágico y que Natasha Lyonne en una entrevista transpola a su personaje, es que asegura que esta es una serie autobiográfica porque el personaje de Muñeca Rusa tiene muchas características que tiene la vida real Natasha Lyonne. Entonces ella decía como que es una serie autobiográfica sin dejar de ser ficción. Dice que se le parece mucho al personaje que finaliza siendo en la serie y que nos ayuda con esta declaración a ir jalando más bien de ese hilo e ir desenredando todo lo que gira alrededor de la cabeza de esta protagonista y de este personaje. Esta es una serie que nos lleva, digo yo, a unos guiños así como existenciales, que nos amplía la perspectiva de empatía, donde en el espejo no solo te reflejas, sino que puedes ver el reflejo del otro. Esa es la esencia de Muñeca Rusa. La filmación de la segunda temporada de Muñeca Rusa estaba programada para el 20 de marzo de 2020, pero recuerdan que Nueva York se vio muy afectada por la pandemia. Incluso hasta finales de año no se había anunciado de nuevo la filmación de Muñeca Rusa. Sin embargo, cosa totalmente comprensible, sin embargo, Netflix hace poco oficializó la creación de la segunda temporada en su plataforma. Entonces, digamos como que no hay una fecha específica, pero sabemos que ya están en gestión de una segunda temporada. Y para despedirme, le quiero agradecer a todas las personas que son parte de esta producción del podcast de Alucine, a todo el equipo, a William Montoya por nuestras horas de conversación y a ayudarme a llegar a varias de las reflexiones de este capítulo de Muñeca Rusa. A él lo encuentran en Twitter como @dejesumensaje. Y también quisiera nombrar a Luis Fernando Mayolo y agradecerle por impulsar este capítulo de podcast y pensar tanto en los loops en tiempos de pandemia. También lo encuentran a él como @mayolito en Twitter. Por otra parte, les recuerdo que Muñeca Rusa es una producción de Alucine y les cuento también que si quieren ver más contenidos nuestros o si quieren que hablemos de alguna serie o película en específico o tal vez si quieren contarnos algo, lo que sea, nos encuentran en nuestra página alucine.co, nuestro Twitter alucineco, en Facebook nos encuentran como alucine.co y en Instagram estamos como alucine-co. Somos los del logo del jaguar. Síganos y suscríbanse a nuestras plataformas que queremos tenerlos a todos con nosotros. Les habló Paola Arcila. Nos escuchamos pronto.
Muñeca Rusa es una producción de Alucine.